Hola, buenos días, tardes, buenas noches, quizás buenas madrugadas, desconozco ahora que nos puedes estar escuchando. Estamos en Oviedo, hoy es 4 de septiembre del 2019, mi nombre es Gabriel Sanjurjo Castelao y soy el director de la revista asturiana de terapia ocupacional. Normalmente solemos hacer unos ciclos de sesiones clínicas y siempre aprovecho la presencia de Víctor por nuestro país, en este caso por Asturias, para pues que nos explique un poco lo que se trabaja ahí en Escocia y cómo están desarrollando la profesión de terapia ocupacional por aquellos lares. En este sentido, este año no va a ser posible que se realicen las sesiones clínicas, así que aprovechando que Víctor está otra vez por aquí, por Asturias, pues vamos a aprovechar desde la revista y hacerle una entrevista acerca de su trabajo actualmente allí. La última vez que estuvo nos estuvo hablando de cómo los servicios de urgencias y emergencias, incluso los bomberos, empezaban a contar con la figura del terapeuta ocupacional. Y bueno, hoy nos contará qué hizo después de todo aquello. Buenos días, Víctor.
Buenos días, nada, un placer tener una charla sobre nuestra profesión, como siempre que estoy por aquí, un placer estar contigo.
Bueno, muy bien. Después de la última sesión clínica que estuviste, donde nos explicaste lo de los bomberos y todo ese trabajo, creo que marchaste a una unidad de neurorehabilitación. ¿Nos podrías explicar un poco el trabajo allí, en qué consistió?
Sí, bueno, yo cuando hicimos la última sesión clínica estaba trabajando en el servicio de cirugía vascular, pero como sabes, yo tengo un puesto que es rotatorio, entonces, bueno, cada año cambias de servicio, bueno, buscando eso siempre, que desarrollar tus habilidades y coger experiencia en diferentes ámbitos. Y después sí, estuve trabajando en lo que llaman allí una unidad de neurorehabilitación, que es un concepto bastante diferente de neurorehabilitación probablemente del que tenemos en Asturias.
¿Podrías explicar eso un poco mejor?
Sí, por supuesto. La unidad en la que estaba yo es una unidad en la que lo que se busca es facilitar el paso entre el hospital y la vuelta de la persona a su domicilio y a una vida independiente, o lo más independiente posible. Es una unidad pequeña, tenemos 8 habitaciones, 2 de ellas son pisos, y recibimos gente de las unidades de rehabilitación aguda de ACV, daño cerebral adquirido o lesión medular. Entonces, hay gente que después de acabar su periodo de rehabilitación, allí lo llaman aguda, no sé si es lo más adecuado para aquí, una vez tú, por ejemplo, tienes un ACV, tienes un periodo de rehabilitación justo después de tener tu ACV, y hay gente que hace una buena recuperación y directamente se va al domicilio. Pero hay personas que a lo mejor necesitan un poco más de rehabilitación. Pues ahí es donde entraba la unidad en la que estaba trabajando yo. Y es una unidad orientada un poco más a trabajar lo que ellos llaman community living skills, o sea, habilidades de vida comunitaria. Entonces, más quizás enfocado a las actividades básicas de la vida diaria, lo que hacemos es un poquito más habilidades en la comunidad. Entonces, lo que hacemos los terapeutas ocupacionales es mucho de trabajo de que la persona, pues, por ejemplo, pueda coger el autobús, estrategias para personas que tienen problemas a lo mejor cognitivos o perceptivos, coger el autobús y hacer la compra, planificar uso del dinero, bueno, dependiendo, como siempre, con la aproximación de terapia ocupacional, depende de la vida que tienen las personas, depende de lo que necesiten hacer para su vida cotidiana, pues enfocamos nuestro trabajo en ese sentido.
Recuerdo que cuando estabas en el servicio de cirugía vascular, os desplazabais al domicilio de los pacientes y mediante unas aplicaciones, por tableta creo que era, sí, ¿no?, por iPad, hacíais la adaptación previa a la vuelta al domicilio para reducir la estancia hospitalaria.
Sí.
¿En esta unidad de neurorehabilitación trabajabais con ese mismo sistema? ¿Teníais otro sistema?
No, la ventaja que tenía esta unidad es que, claro, el servicio de cirugía vascular es una rehabilitación aguda, en el sentido de que allí es una rehabilitación que tiene que ser lo más rápida posible. La ventaja que tenemos en esta unidad es que no tenemos esa presión de mandar a la persona a domicilio. Podemos tranquilamente llevarnos a la persona, hacer visitas 1, 2, 6, las que hagan falta, hasta que completamos los objetivos que tiene esa persona para retornar a domicilio. Entonces, la ventaja de utilizar las tabletas en aquel momento era que ahorrabas mucho tiempo en el tema de la adaptación de domicilio. Aquí también es verdad que quizás hacemos bastante menos adaptación del domicilio, pero claro, es que no son lo mismo las necesidades de un paciente amputado, usuario de prótesis o de silla de ruedas, a las que a lo mejor tiene una persona, por ejemplo, estoy pensando en uno de los pacientes que tengo ahora mismo, que lo que tiene es un déficit visual bastante importante y cognitivamente no tiene demasiadas dificultades, es muy, muy, muy visual. Entonces quizás no tienes que hacer tanta adaptación. Es más, a lo mejor la instrucción, la enseñanza de estrategias de esa persona para poder volver a su domicilio y a su vida independiente.
Porque la estancia media en la unidad,
¿puedes
calculado?
No sé si tenemos una media hecha, la verdad, o por lo menos ahora no la tengo en la cabeza, pero hemos tenido pacientes que han estado 2 semanas, a una valoración bastante rápida. Además, por ejemplo, que en el hospital a lo mejor no pueden pasar, no pueden, los terapeutas no tienen tanto tiempo a hacer esas sesiones tan largas, porque claro, las sesiones de valoración en el hospital a lo mejor son 20-30 minutos. Nosotros, yo me puedo pasar 3 horas con un paciente, porque si tienes que hacer una valoración de si es capaz de coger el autobús, ir a hacer la compra, venir a casa y hacer un plato complejo, porque le gusta hacer cualquier comida tradicional escocesa, por ejemplo, eso, yo paso 3 horas con un paciente tranquilamente. Y perdón que me voy al tiempo de estancia, hemos tenido gente que ha estado 2 semanas, hemos tenido gente que ha estado 6 meses. Es que, claro, hay una variabilidad muy grande en el tipo de pacientes que tenemos.
Sí, es entendible.
Que teníamos ahí.
¿Y el equipo profesional quién lo compone? ¿Qué figuras tenéis allí en Escocia?
Pues en la unidad de neurorehabilitación en la que estábamos teníamos un terapeuta ocupacional. Ahora hay 2. Un fisioterapeuta, un logopeda, tenemos un auxiliar y tenemos un neuropsicólogo. Creo que no me dejo a nadie. Bueno, más personal de enfermería y auxiliares de enfermería.
La primera vez que estuviste, nos comentaste que, evidentemente, el desarrollo profesional allí obliga a que, al principio, cuando eres un... ¿Nivel 5 era?
Sí, yo generalmente como terapeuta ocupacional empiezas en un nivel 5.
En un nivel 5. Hay un sistema rotatorio que te obliga a pasar por todos los servicios a medida que vas progresando en la carrera. Uh-huh. Tú ya has superado el primer nivel, ahora mismo eres un terapeuta, ¿cómo es? ¿Se denomina?
Senior.
Senior, ¿no?
Sentir muy viejo, pero yo soy un senior occupational therapist.
Me comentabas antes de la entrevista, de que estás próximo otra vez a la evaluación bianual que os hacen.
Sí, allí para ejercer como terapeuta ocupacional hay un organismo que gestiona todas las profesiones sanitarias. Todas las profesiones sanitarias que no son medicina y enfermería, que tienen sus propios organismos, por así decirlo. Y entonces ese es el que te da la acreditación. Os lo conté en una de las sesiones clínicas, era aquel proceso tan, tan largo, pero que me llevó a ser capaz de poder ejercer.
Un inciso, esto se puede consultar, lo tenemos colgado en la página web de la revista, la sesión clínica, donde explicas todo el proceso de cómo alguien puede ir desde aquí a ejercer allí, ¿no? Que es un proceso bastante complejo.
Sí, sí, sí. Vale, pero, bueno.
Ahora estábamos hablando de la evaluación, ¿no? Sí. Que te van a evaluar. ¿Esto qué es, para subir el nivel o para mantenerlo?
No, lo que hacen allí es cada 2 años... este organismo, que es el que te acredita, es diferente, es un organismo independiente del sistema sanitario. Lo que hacen es cada 2 años hacen como unas evaluaciones, no se las hacen a todos, es un sorteo, por así decirlo, y te puede tocar a un tanto por ciento de los profesionales sanitarios. Te evalúan en los últimos 2 años, porque son periodos de renovación cada 2 años, cuál ha sido tu desarrollo profesional y personal, que llaman ellos, o sea, es cuánto te has formado, porque si no llegas a unos mínimos, incluso te pueden quitar tu acreditación y puedes perder tu trabajo, evidentemente. Entonces eso, te evalúan en plan qué has hecho durante los 2 últimos años en función de publicaciones, formación, trabajo y demás, porque ellos lo que buscan es que los profesionales no se apalanquen o no se apoltronen y que sigas con tu desarrollo. Entonces, bueno, sí, es algo que intimida un poco, porque sabes que te pueden quitar la acreditación, pero a la vez, bueno, si has continuado con tu desarrollo, no tiene por qué haber ningún problema. Es una forma de mantener la calidad.
Sí, es fundamental, la formación continuada. Bueno, pues nada, la siguiente pregunta ya cae de cajón. ¿Y qué has hecho estos 2 años? Cuéntanos un poco cómo está
Uf.
la formación allí, cómo se hace.
Bueno, la formación
Porque
allí.
aquí es sota, caballo y rey.
Bueno, la formación allí depende un poco de lo que quieras hacer y cuáles son tus áreas de interés, por así decirlo. Yo básicamente la formación que he hecho en los 2 últimos años ha sido, por un lado, formación específica de las áreas en las que trabajaba. Formación, como lo puedes llamar tú al uso aquí, formación, cursos, seminarios, bueno, de todo lo que las oportunidades que podías tener. Luego, aparte de eso, yo, bueno, como siempre he estado interesado en el tema de investigación y demás, he hecho formación específica de investigación, en el que hice bastante de revisión sistémica de literatura, y tuve la suerte de que hicieron una oferta para la gente que quería hacer formación el NHS, el sistema de sanidad de allí. Podías solicitar, te fundaban, te daban dinero para hacer formación. Tenías que rellenar unos cuestionarios y demás. Y a mí me dieron dinero para hacer un curso de una semana en la Universidad de Aberdeen, Robert Gordon University.
Robert Gordon. ¿En serio?
Sí.
Robert Gordon.
Sí.
Ese es un cantante de rock and roll.
Ah, pues.
No sabía que tenía
Pues
una
no,
universidad.
creo que tiene 114 universidades en todo el mundo. Y sí, me pagaron un curso una semana entera, hacer solo de revisión sistemática y demás. Estuvo muy bien.
Así que allí te pagan para formarte y aquí pagamos para que nos formen.
Correcto.
O sea, un poco el mundo al revés.
Correcto, sí. Yo toda la formación que he hecho desde que llegué a Escocia, yo nunca he pagado por hacer formación. Todos los seminarios, todos los cursos, o te los paga el, o son gratuitos, o te los paga el sistema sanitario. Algunos, evidentemente, cuanto más caros son, bueno, a lo mejor tienes que, lo que te digo, rellenar formularios y hacer una solicitud formal y tienes que justificar cómo te va a servir a ti profesionalmente y cómo vas a utilizar eso en tu práctica diaria. Pero si es capaz de justificarlo, ellos lo que les interesa es tener profesionales formados y todo lo que sea investigación, todo lo que sea calidad, todo lo que sea auditorías, aprender a hacer esas cosas y demás, bueno, son parte de los objetivos que tiene el sistema sanitario. Entonces, bueno, yo no tengo ningún problema en formarte en eso.
Porque luego a nivel colegial allí tenéis formación, es esa formación gratuita de la que hablabas, quizás.
Bueno, el colegio.
Como sabes, perdona, un apéndice. Como sabes, yo recibo puntualmente información del Real Colegio de Terapeutas Ocupacionales Británico. Recibo T-News, ¿no?
Sí,
¿Cómo se dice realmente?
OT News, noticias de terapia ocupacional o OT News. No.
Y es continuo, ¿no? Los cursos, la cantidad de cursos gratuitos que salen, ¿no? Explica un
Sí,
poco ese funcionamiento.
ahí tienes tu formación presencial gratuita, que volvemos a lo mismo. La terapia ocupacional es tan amplia que hay desde todo, desde pediatría. Bueno, cualquier ámbito que te puedas imaginar, la tienes online, la tienes presencial. Hacen mucho en Londres, que a mí no me viene especialmente bien porque vivo un poco lejos de Londres, pero la hacen. Y luego sí es verdad que también organizan seminarios y organizan otro tipo de curso, a lo mejor un poquito ya más duración y demás, que sí que a lo mejor tienes que pagar una parte, pero si no, tienes acceso a formación gratuita. Y luego también hacen otro tipo de actividades, bueno, de divulgación y demás. E incluso ahora están empezando a hacer lo que podría llamarse trabajo, hacer actividades que no son específicamente formación, pero que promueven el contacto entre profesionales.
La
¿Cuál es
creación de
el?
redes.
Sí, exactamente. Es que tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. El networking,
Sí.
el trabajo en red y demás y tal. Y a veces ves que hacen cosas como un picnic o cosas así un poquito tal. Evidentemente dentro de un marco formativo, pero quizás un poquito más relajado en ese sentido. Y es. Sí, a ver, se mueven mucho. Es un colegio súper potente, evidentemente.
Sí, bueno, recordaros que Víctor desarrolla su trabajo como terapeuta en Aberdeen, en la ciudad de Granito, que está en Escocia, en al este de Escocia y que realmente está alejado de lo que de comentábamos, ¿no? De Londres y de los grandes núcleos, ¿no? Edimburgo debe ser el más cercano, Glasgow.
Sí, Glasgow, Edimburgo, sí, sí. Están como una hora y media de coche donde estoy yo. Mm-hmm. Evidentemente son ciudades grandes y sí, bueno, evidentemente.
Bueno, cambiando un poco, nos habíamos quedado en que habías trabajado en la unidad de neurorehabilitación, sí, sí, pero sí. Luego cambiaste otra vez, ¿no? Luego y ahora estás en otro campo.
Ahora estoy trabajando en lo que llaman servicios de movilidad y rehabilitación, que es un servicio que está dentro del hospital de rehabilitación, porque allí tenemos, en Aberdeen tenemos cuatro. Uno es el hospital, por así decirlo, de agudos. Tenemos un hospital de rehabilitación, un hospital de niños y un hospital de salud mental. Cuatro hospitales, los mayores. Entonces, bueno, por no irme otra vez, estoy en el servicio de movilidad y rehabilitación, que incluye órtesis, prótesis y sillas de ruedas. Y yo estoy en el servicio de sillas de ruedas ahora mismo, haciendo un trabajo súper interesante. La verdad es que estoy un poco flipando de lo que estoy viendo en el servicio de sillas de ruedas, porque es algo que yo no me imaginaba ni que existía. Hombre, sabía que existía allí, pero ahora desde dentro es increíble. Es increíble lo que están haciendo allí.
Pues a ver, explícanos un poco.
Bueno, pues...
¿Las motorizáis, las customizáis, las ponéis chopper, quizás?
Quizá no tanto como chopper, pero sí, sí que las customizamos y demás. Bueno, el servicio de sillas de ruedas, a ver cómo lo puedo explicar sin irme demasiado por los cerros de Úbeda. Lo que hace...
Hay tiempo, ¿eh?
Ah, bueno.
Hay tiempo de sobra.
Me lo tomo con calma. El servicio de sillas de ruedas lo que hace es, como evidentemente la gente puede estar pensando, dar sillas de ruedas a las personas que las necesitan. Las sillas de ruedas allí en Escocia se consideran dispositivos médicos. Entonces, como es un dispositivo médico, es responsabilidad del sistema sanitario darte lo que necesitas para tu bienestar. Mentalidad completamente diferente a la española, pero luego si quieres podemos hablar un poco de eso también. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo que hacemos es, como bien digo, valorar a las personas las necesidades que tienen respecto a sus sillas de ruedas y darles el equipamiento que necesitan. Evidentemente tenemos nuestros criterios y demás, pero... el sistema sanitario escocés asume que es algo que debe darles a los pacientes las sillas de ruedas que necesitan. Entonces, lo que yo hago como terapeuta ocupacional, como bien digo, es valorar las necesidades y darles el material. Las personas que vienen a nuestro servicio son personas que necesitan, que tienen unas necesidades posturales específicas, porque si necesitan una silla de ruedas muy básicas, nosotros no vemos a esas personas, porque generalmente su terapeuta ocupacional de la planta en la que están o su terapeuta ocupacional comunitario se las enviamos a ellos y ellos son las que se los dan a las personas. Pero hay personas que no pueden funcionar con una silla de ruedas básica, por así decirlo, porque tiene unas necesidades posturales complejas. Entonces viene a nuestro servicio, donde nosotros supuestamente somos los especialistas, y hacemos la valoración de lo que pueden necesitar. Vemos desde niños de un año y medio, con parálisis cerebral, por ponerte un ejemplo, hasta geriatría, esclerosis múltiple, ACV, daño medular. Nosotros por nuestra puerta entra todo tipo de patologías que pueden necesitar una silla de ruedas. El servicio, tenemos una parte que es el equipo de valoración clínica, por así decirlo, que lo componemos cuatro terapeutas ocupacionales, una fisioterapeuta y tres bioingenieros.
Bioingenieros.
Es el título que tiene allí, por lo menos. No sé si es equivalente a español, pero allí son...
Hay algo similar aquí. Bueno, está por un lado biomedicina y por otro hay una rama de ingeniería también.
Pues ellas son bioingenieros. Incluso una de mis compañeras es bioingeniera y terapeuta ocupacional. Tiene las dos titulaciones. Y mi jefe es bioingeniero y fisioterapeuta. Y luego tenemos un taller donde tenemos seis técnicos, que son los que hacen todas las reparaciones, adaptaciones que nosotros le decimos a esas sillas de ruedas. Y luego tenemos, bueno, pues un almacén con una cantidad ingente de sillas de ruedas. Y ahí es donde tenemos nuestras clínicas. Nosotros vemos a los pacientes por parejas, bien sea un terapeuta ocupacional y otro terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, o en casos en los que sabemos que por la complejidad del caso, hay que hacer una adaptación muy, muy compleja de la silla, podemos verle un bioingeniero y un terapeuta ocupacional. Cabe destacar que nosotros, todos los clínicos, independientemente de la profesión que tienes, nosotros todos hacemos lo mismo, que es valorar las necesidades y seleccionar los productos o las sillas de ruedas que necesita la gente, sillas de ruedas, cojines, soportes, bueno, todo lo que puede ir asociado a eso. Pero lo interesante y lo que me llama mucho la atención es que somos un equipo multidisciplinar. O sea, todos hacemos lo mismo, pero se valora mucho que el terapeuta ocupacional es el especialista en función. Entonces, si sabemos que esa persona tiene problemas funcionales y demás, es donde se apoyan más en nosotros. Los fisioterapeutas, pues bueno, tienen sus conocimientos del cuerpo humano y demás, que a lo mejor en caso, y recuerdo un caso que teníamos con unas retracciones osteotendinosas muy complejas y demás, era muy útil saber la posición de la pierna de aquella persona y demás, y luego los bioingenieros pues conocen mucho más del tema de sillas de ruedas y de cómo adaptar los centros de gravedad, en qué punto una silla de ruedas puede volcar hacia atrás, cuánto puedes inclinar a una persona que a lo mejor desde un punto funcional es muy importante para la alimentación o la respiración, pero hay un riesgo de que la silla vuelque y cosas así. Entonces, cada uno, aunque todos hacemos lo mismo, cada uno desde su profesión aporta lo que sabe, y es un funcionamiento muy interesante porque aprendes mucho del resto de profesionales. Evidentemente todos tenemos un conocimiento que compartimos, no es que un bioingeniero no sepa lo que es una escoliosis o que no sé, un terapeuta ocupacional no sepa lo que es un tendón, por así decirlo, por decir algo. O sea, todos compartimos un conocimiento, pero la idea de que seamos diferentes profesiones es que todos aportemos nuestra experiencia y nuestros conocimientos desde nuestro ámbito.
Sí, bueno, ahora se está instaurando una nueva terminología para definir ese tipo de trabajo aquí, ¿no? Evidentemente ya para ti de sobra es conocida la estupidez española, y aquí se llama transdisciplinariedad, equipo transdisciplinar, ¿no? Que viene a ser lo que tú estás explicando. Sí. Bueno, quitando esto, entonces necesitáis una especie de protocolo para actuar bajo... ¿Tenéis un protocolo de actuación? ¿Quién decide? Decidirá el jefe. Si va el terapeuta y el bio, si va el...
No, tampoco lo tiene que decidir el jefe. No, creo que nosotros somos... Nosotros lo que hacemos es, claro, el sistema funciona que a nosotros nos llegan unos formularios de profesionales, enfermeros, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, que sus pacientes necesitan una silla de ruedas. Entonces lo que hacemos es un cribado. Y ese cribado lo hacemos básicamente en un complejo sistema un día cada uno. Entonces yo los miércoles, parte de mi trabajo es sentarme ante el ordenador y todos esos ese papeleo que nos llega, decidir con mi razonamiento clínico si esa persona necesita una silla de ruedas básica y se la enviamos directamente, si esa persona tenemos que venir a clínica con lo que nos cuentan, y si tiene que venir a nuestra clínica que la veamos, qué tipo de profesionales tienen que verla. Pero bueno, si a ver, también tenemos nuestros protocolos y demás, entonces también sabemos un poco quién debe ir a cada una de ellas.
Vale, bueno, entonces vamos a hablar de lo importante, el parné. ¿Quién paga todo esto? Aquí existe un catálogo de prestaciones ortoprotésicas que está contemplado por el Sistema Nacional de Salud, donde vienen reflejados todas las... También vienen órtesis, también vienen prótesis, donde vienen reflejados, en este caso, los productos de apoyo que paga la Seguridad Social. Todos lo sabemos. No hace falta más que dar una vuelta por la calle para ver que hay personas que jamás van a poder propulsar una silla de ruedas y en cambio tienen una silla de ruedas con aros propulsores.
Sí, ¿eh?
¿Por qué? Porque es la básica, la que paga la Seguridad Social.
Sí.
Y como no se venden en las ortopedias, llegan a la ortopedia y dicen, quiero una silla de ruedas. Y entonces colocan la que menos salida, claro, tiene en el mercado. Pero luego otro tipo de adaptaciones, aquí ya no se pagan. Allí, ¿quién paga al final? Dices el Sistema Nacional, el NHS, ¿no?
El NHS, National Health System, que es el equivalente a la Seguridad Social española. Evidentemente, todo el tema de las sillas de ruedas y demás, absolutamente todo te lo cubre el NHS.
Ya, vale. Pero vosotros tenéis un servicio. A ese servicio tiene que llegar material.
Sí, claro.
¿Ese material dónde lo pedís?
Se lo pedimos a compañías de sillas de ruedas. No voy a hacer publicidad, pero bueno, dos de las marcas más importantes que probablemente a todos los terapeutas ocupacionales les suenen los nombres. Nosotros a gente que le hacemos los pedidos, pedimos lo que necesitamos. Evidentemente, a nivel más alto de donde estoy yo, tendrán sus acuerdos, precios y demás y tal. Yo eso no, ni lo conozco, ni es mi labor entrar. A nosotros me dicen, bueno, Víctor, nosotros trabajamos con estas dos compañías, ahora en este momento es a quien pedimos las sillas. Si el día de mañana nuestro jefe, probablemente el jefe de nuestro jefe, llega y dice, no, pues a partir de ahora se vamos a pedir a otra compañía, evidentemente ellos son muy abiertos. Y si yo, por ejemplo, llego y digo, mira, es que estos dos catálogos no encuentro el material que necesito para esta persona, necesito perderlo a una tercera compañía, no te pone ningún tipo de problema. La idea es que las personas tengan lo que necesitan. No te voy a engañar. Nosotros, a ver, el dinero es el dinero, evidentemente. Y si puedes proporcionar algo que sirva a la persona más barato que caro, evidentemente también es algo que tienes que tener en cuenta. Pero la mentalidad siempre es que las personas reciban lo que necesitan. Porque estamos trabajando con, bueno, evidentemente, la calidad de vida de las personas. Entonces, si hay casos particulares, se estudian particularmente, pero en general, he de decir que normalmente con dos compañías solemos encontrar el material que necesitamos.
Comentabas que sillas de ruedas, órtesis y prótesis.
Sí, son otros dos servicios que...
¿Puedes comentar un poco esos dos servicios?
Pues no los conozco demasiado, para serte sincero.
¿No rotaste por allí?
No. Y ahí no hay tanta, porque... Por ejemplo, el tema de prótesis, y ese servicio que las hace, por así decirlos. Pero, por ejemplo, cuando trabajaba en vascular, la prótesis se la dan al paciente y tú, desde tu servicio, trabajas con el paciente para manejar la prótesis y demás. Entonces, creo que ahí no hay terapeutas ocupacionales. Creo que hay uno, pero hace algo similar de lo que hacíamos en vascular. Ya te digo, son servicios que son servicios que están dentro de mi mismo servicio, pero no tengo demasiado conocimiento porque no ando por allí, por así decirlo. Yo entro al servicio de sillas de ruedas por la mañana y de ahí no salgo hasta que me voy. Aunque dentro de... Pero yo creo que es un tema más organizativo del hospital, de cómo organiza los servicios, pero no tengo demasiado conocimiento de órtesis y prótesis, la verdad.
Decías también que se llamaba algo de movilidad, ¿no?
Sí, el nombre general del servicio es Servicio de Movilidad y Rehabilitación, pero bueno. Movilidad. A ver, es muy general.
Claro, es que en movilidad aquí uno puede entender, porque aquí hay concejalías de movilidad y hay servicios de movilidad para todo.
Pero eso yo creo que es un poco por el tema de las palabras y cómo lo llaman en inglés y la traducción directa. A ver, se llama así, pero realmente lo que hacemos en ese servicio es eso, órtesis, prótesis y sillas de ruedas. Pero yo estoy dentro de sillas de ruedas y es como un servicio cerrado, si lo quieres llamar así. Es un tema más organizativo que otra cosa.
¿Hasta cuándo vas a estar en ese servicio?
Bueno, un año. Empecé hace 6 semanas y hasta, yo creo que es hasta agosto del año que viene.
¿Sabes cuál es tu próximo destino?
No. No se lo suelo saber un mes antes o así. Generalmente rellenas un papel diciendo cuáles son tus intereses y luego tu manager, tu jefe, decide dónde vas, a ti y al resto del equipo.
Bueno, ahora vamos a pasar a otras cuestiones, no tanto de tu desempeño laboral como, bueno, estás allí aislado, básicamente la información que recibirás de cómo van aquí las cosas estará absolutamente sesgada y parcial, pero bueno, tú desde fuera, ¿cómo ves la terapia ocupacional, el desarrollo de estos últimos años? En España, si quieres, generalmente, o si no, en Asturias y más particularmente.
Últimamente mis pensamientos van mucho en el sentido de trabajando desde un sitio donde la terapia ocupacional está mucho más desarrollada y viendo lo que hacemos yo y mis compañeros y pensando un poco en plan por qué en España o en Asturias las cosas no son así. Últimamente pienso mucho en la mentalidad del sistema sanitario. Y me explico. Mis reflexiones últimamente son... Hay tantos terapeutas ocupacionales y está tan desarrollada allí porque el sistema sanitario asume unas responsabilidades que no asume el español. Me explico. Tú, por ejemplo... puedes ser muy bueno en el tratamiento de las enfermedades que tienen las personas... las puedes mandar a casa después de un tratamiento fenomenal y absolutamente genial. Yo no puedo entrar a valorarlo. El problema es cuando te empiezas a preocupar de la calidad de vida. El problema es cuando te empiezas a preocupar de la independencia de las personas. Entonces es cuando ahí yo creo que la terapia ocupacional es donde es nuestro punto fuerte. Entonces, claro, cuando te empiezas a preocupar por eso, es cuando empiezas a necesitar terapeutas ocupacionales. Me explico, por ejemplo, sin ir más lejos, por seguir el ejemplo de las sillas de ruedas, tú si consideras que dar sillas de ruedas apropiadas a los pacientes es tu responsabilidad, entonces en ese momento vas a decir, ¿quién va a hacer esto? Pues ¿quién va a hacer esto? Nosotros, terapeutas ocupacionales. Si consideras que no es tu responsabilidad, no vas a contratar terapeutas ocupacionales para ello. Entonces, pienso que el desarrollo de la terapia ocupacional y sobre todo en el tema de hospitales y intervención aguda y demás, sí, no, tiene que haber un cambio de mentalidad. Y evidentemente es responsabilidad de los terapeutas ocupacionales en su medida, pero si el sistema sanitario español no cambia su mentalidad y se mueve a cuidar más de las personas, a generar esas necesidades, es muy difícil que en un hospital como en el que trabajo yo, aquí haya 40 terapeutas ocupacionales.
Porque ¿cuántos hay ahora en tu hospital allí en Aberdeen?
En el hospital de agudos hay unos 40, en el hospital de rehabilitación hay unos 1, 2, 3, 4, 12, 14, 16, 4 los que estamos en el servicio de sillas de ruedas y luego, claro, luego hay terapeutas ocupacionales en hospitales comunitarios, hospitales de salud mental, pediatría y demás.
Pues creo que me salen unos 60 simplemente ya en el hospital tuyo.
Sí, incluso alguno más, porque siempre hay algún servicio paralelo perdido por ahí.
Bueno, pues esta reflexión todavía un poco más particular acerca de Asturias. Tú eres uno de esos jóvenes asturianos en la diáspora,
Joven.
que tuviste que emigrar, porque bueno, tú estabas trabajando en un centro de día. Yo siempre
Sí.
recuerdo aquella sesión clínica donde, creo que fue la primera después de tu vuelta, donde dijiste, yo cobraba menos el último día que trabajé que el primero.
Correcto, sí, es verdad,
Después de
sí.
7 años,
Después
¿no?
de 7 años estuve en el centro de día,
Sí,
sí.
en el centro de día, aquí Covadonga,
Sí,
aquí en
sí.
Oviedo. Y bueno, por eso marchaste, ¿no? En busca de otros horizontes laborales. Como tú, 36.000 asturianos, tenemos las peores. No sé si leíste los periódicos de aquí estos días.
No, la
Ayer
verdad.
salía la estadística a nivel europeo. Somos, creo que, la octava por la cola de todas las regiones de la Unión Europea. Los peores indicadores demográficos, la menor tasa de ocupación, la menor tasa de jóvenes por mayores en edad de trabajar, el mayor envejecimiento a 30 años vista, en cuanto a los que somos del baby boom empecemos a coger jubilaciones, vamos, que aquí solo van a quedar los funcionarios y los jubilados, ¿no?
Joder.
Y en este contexto es donde hay que crear, yo creo, la necesidad de precisamente prevenir las situaciones de dependencia, porque claro, genera mucho, mucho coste socioeconómico, me refiero, ya luego aparte del familiar y de otro tipo, ¿no? ¿Tú eso lo sigues desde fuera? ¿Cómo es la evolución
Bueno.
de esta comunidad autónoma donde la gente mejor formada ha emigrado y nos hemos quedado los mediocres?
Bueno, a ver, lo sigo relativamente. La verdad es que tampoco es que me ponga demasiado interés. Evidentemente llegan cosas y les cosas y demás, pero bueno, tampoco es que ponga demasiado porque, a ver, sé lo que hay. Sé de dónde vengo. Y evidentemente lo que sé es que las dinámicas demás no han cambiado demasiado de cuando yo me fui, que tampoco es que me haya ido hace mucho, me fui hace 4 años. A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es. Yo, lo que decías tú de la prevención de la dependencia, todos conocemos casos de, voy a poner un ejemplo muy, muy genérico, persona mayor que tiene caídas de repetición.
Sí, riesgo de caídas,
Riesgo de
que sabemos
caídas.
que es un coste medio de sin cursar con muerte. Eso está calculado aquí para el sistema sanitario de 40.000 euros al año por
40.000
persona
euros al año.
que cae. Es el cálculo que
¿Vale?
hay aquí, ¿eh?
Entonces, esa persona que se cae repetidas veces, va al hospital, ingresa, la curan, vuelve a casa, se vuelve a caer, vuelve a urgencias, al hospital, una vez. Es un ciclo, es un círculo vicioso que todos los terapeutas ocupacionales, bueno, pues conocemos. Entonces es aquí, ¿qué se está haciendo desde el hospital o desde los servicios sanitarios para intentar romper ese círculo vicioso de caídas?
¿Me lo preguntas a mí?
Es una pregunta, la lanzo al aire,
Ah, no
ya.
seas tan gamberro,
Ah,
no se
vale,
está haciendo nada.
no. No, no, no está haciendo nada. Vale, pues, ¿qué se está haciendo en Escocia?
No lo sé.
Pues, aparte de otras muchas cosas, tu terapeuta ocupacional de tu planta o tu terapeuta ocupacional de tu local, estoy buscando la palabra, perdón, de
dilo
tu
que,
centro de salud, de tu
dilo
centro
que
de salud, de tu community hospital, de tu hospital comunitario que llaman ellos, tu centro de salud.
Centro de atención primaria.
Sí, exactamente. Y cómo está recogido en guías de práctica clínica, tiene que hacer una valoración de riesgo de caídas en el domicilio, identificar los productos de apoyo que pueden reducir el riesgo de caídas y hacer el proceso de rehabilitación necesario para intentar reducir ese riesgo, para intentar reducir el número de caídas, el tiempo que pasa entre una caída y otra, y intentar también reducir el daño que sufre la persona cuando tiene una caída. Y está demostrado que eso reduce el número de caídas, como hablamos en una de las sesiones clínicas que traje datos del colegio británico.
Sí, es otra cosa de que me llama la atención de la revista del Colegio Británico, ¿no? Real Colegio Británico,
Royal.
Sí. Sí, porque esto fue de unos años para acá, lo de Real, antes no era Real, era simplemente colegio. Bueno, simplemente que hay en todos los números hay una revisión de alguna guía de práctica clínica o se desarrolla algún tipo de protocolo basado en la evidencia, en todos.
Claro, es que tú, por ejemplo, ves guías de práctica clínica de intervención con paciente amputado y en el mayor nivel de recomendación de esa guía de práctica clínica dicen un terapeuta ocupacional tiene que hacer una valoración del entorno, de la casa, del piso, donde vive la persona que sufrió una amputación. Eso es, para ellos es como lo más básico de una intervención con un paciente amputado. Es esta persona dónde vive. ¿Por qué vas a hacer? ¿Mandarla para casa y que no pueda salir de casa? Claro, volvemos a lo mismo. El sistema sanitario de allí se preocupa de esas cosas. ¿El de aquí se preocupa de esas cosas?
No se preocupa porque nadie les vende a los gerentes de los hospitales o a los políticos lo que significa los niveles de evidencia de terapia ocupacional. Pero claro, para tener niveles de evidencia, esta es la pescadilla que se muerde la cola. Hay que hacer revisiones sistemáticas y para eso uno tiene que estar entrenado y tiene que saber. Porque a veces, bueno, cae en mis manos, por aquello de ser profesor, hay revisiones sistemáticas que, bueno, están un poco descabezadas y, por así decirlo, locas. Bueno, ¿existe posibilidad de acceder allí a un empleo fijo? Es decir, tú cada dos años tienes la posibilidad de que te echen. Aquí no ocurre con los fijos. Los fijos están apoltronados y bien apoltronados. Pero ¿allí cómo se accede? Existen lo que aquí... Ahora, bueno, sabes que estamos en pleno proceso selectivo de oposiciones. ¿Existen oposiciones como tal allí?
No existen oposiciones. Cuando les explicas lo que es una oposición, se echan las manos a la cabeza. Y a mis compañeros les explico lo que es una oposición y piensan que estamos locos.
Sí, porque es que en otros países de nuestro entorno no se hacen oposiciones. Esto es lo que la gente no sabe.
No, claro que no.
Entonces, explica un poco eso.
No.
¿Por qué piensan que estamos locos? Que realmente tienen razón, pero bueno, habrá que explicar el por qué.
Cuando ellos te preguntan cómo tienes acceso a un puesto de trabajo como el que tengo yo allí, por ejemplo, y les explicas, no, mira, nosotros lo que hacemos es un examen, entonces el examen te da una puntuación... Y con esa puntuación, los que tienen mejor puntuación escogen los trabajos a los que van. Más o menos es lo que es una oposición, ¿verdad? Bueno,
sí.
Concurso, oposición, méritos y
no,
demás.
Una oposición pura
una
es
oposición
así.
Pura, vale. Entonces, la reflexión de ellos, y esto no son palabras mías, son palabras de mis compañeros, ellos te dicen, o sea, que vosotros dais puestos no a los mejores trabajadores, sino a los que mejor estudian. Esa es su reflexión. Porque ellos tienen muy claro que unas cosas son tus capacidades académicas y de estudio y otras son tus capacidades como profesional. Por ejemplo, ellos no entienden que una persona que saca un 9.75 en un examen, pero que nunca trabajó y no tiene experiencia en una posición pura, vaya a conseguir un puesto de trabajo antes que una persona que lleva tanto tiempo trabajado que sabe que tiene experiencia con pacientes. Porque ellos... Es que tú también lo ves cuando rellenas las aplicaciones para un trabajo, las application, no sé si son aplicaciones, no sé, es castellano, los formularios
no
para
sé,
un trabajo.
Apps.
Yes, application, llaman ellos. Cuando solicitas un trabajo y rellenas lo que te piden, tus títulos, es una cosa, son cuatro líneas. ¿Cuáles son tus títulos? Ellos suponen que tienes un título de terapeuta para trabajar de terapeuta. Pero cuando te piden la experiencia, ahí te dan páginas y páginas. Es cuéntame qué has hecho en tu vida profesional. Porque ellos lo que quieren es saber esas cosas. Y evidentemente, bueno, vamos a ver, allí no tienen oposiciones, ellos no entienden que tengas que hacer un examen para conseguir un puesto de trabajo, ellos funcionan con entrevistas. Tú solicitas, rellenas unos papeles con tu vida profesional, tus títulos, tu experiencia, tu formación, publicaciones, bla, 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 y lo mandas. Entonces ellos hacen un cribado y se quedan con tantos candidatos, 6, 8, bueno, dependiendo del puesto de trabajo. Vas, un tribunal, te hace una entrevista, preguntas típicas de entrevista y casos clínicos correspondientes al nivel que vas a trabajar. Evidentemente no es lo mismo un nivel 5 cuando llegas que un nivel 6 que un nivel 7. Casos prácticos, a veces te mandan a hacer casos escritos, a veces te mandan a hacer incluso antes una presentación, si vas a hacer un puesto ya más de gestión de personal y demás, bueno, dependiendo del puesto de trabajo, te mandan a hacer unas tal. Te lo evalúan con unas formas que tienen de evaluar, con unas en función de las respuestas que das, y te dan el trabajo.
Bueno, yo me imagino tú allí en un pub, bebiéndote Scottish whisky, o una buena cerveza, que también las habrá allí en Escocia, hablando con los compañeros, y no les preguntas, pero bueno, a ver, en el fondo, ¿no os gustaría tener un puesto fijo y decir, mira, a partir de aquí sé que no me van a mover, sé que no me van a tocar, estoy en un puesto que quiero?
No, pero es que nuestros puestos ahí son fijos, mi trabajo es fijo. Mi trabajo es, yo tengo un puesto hasta, y mi trabajo es ahí hasta, sí, hasta que, bueno, evidentemente hasta que me retire, o hasta que fallezca, si ocurre antes. Nuestros puestos son puestos fijos. Otra cosa es que te hagan unas valoraciones de tu formación y en un momento dado te puedan quitar tu licencia para trabajar, por así decirlo. Pero mi puesto es un puesto fijo. Yo no es en plan dentro de 3 meses o dentro de 2 años te vas a ir, no, mi puesto es fijo, básicamente.
Bueno, y si te garantizan aquí un puesto fijo, ¿volverías?
No. A ver, yo si volviera a España, visto desde un nivel profesional, bueno, a ver, es la vida da muchas vueltas y nunca sabes a nivel personal o a nivel familiar si tienes que volver por necesidad, pero a nivel profesional, a mí todo lo que sea volver a España a día de hoy es un paso atrás en mi carrera, porque no voy a tener, bueno, no, uno unos cuantos, porque ni voy a tener las condiciones laborales que tengo allí a nivel de vacaciones, sueldo y demás, las condiciones son mejores. Y a ver, yo por ejemplo ahora estoy trabajando en un servicio que en España no existe, entonces nunca voy a poder hacer lo que hago allí. Entonces a mí profesionalmente no me interesa. Yo considero que encima en estos puestos de rotación y demás, la cantidad de aprendizaje, todo lo que aprendes y demás, esa oportunidad no la tienes en ningún puesto que hay en España, en ninguno. Te tienes que ir. Entonces, para mí volver es... Y además yo he hecho prácticas en hospitales, en estudios, he hecho prácticas en servicios de rehabilitación de hospitales.
Claro, tú sabes que aquí solo hay dos posibilidades. Bueno, ahora se está abriendo una tercera. Pero bueno, yo considero que eso es más bien una gangrena en la profesión, pero eso ya daría para otro debate. O te tiras al tema público y tienes que empezar a hacer oposiciones aquí, oposiciones allá, a ver si puedes enganchar un puesto fijo, o bien te tienes que comer lo que va a haber aquí, que va a ser geriatría. De geriatría ya sabemos las condiciones que hay. Medias jornadas, jornadas partidas, horas en una residencia, horas en otras. ¿Recomendarías a la gente marcharse?
Uf, ojos cerrados. Yo a la gente que vamos, aprende inglés y vete.
Aprenda inglés y vete.
Sí, así de claro. Sé que está el tema un poco así con el tema del Brexit, que no me voy a meter.
Sí, no, pero vamos a... Si te quieres meter, nos metemos. No, era con lo que quería acabar. Así que no, pero vale, lo que acabemos.
Vale. Yo sí, porque lo primero, tienes empleo. Y tienes empleo a un nivel que probablemente puedas elegir el campo en el que quieres trabajar. A mí me gustaba trabajar en hospital, me gustaba el paciente agudo y pude trabajar en eso. Si te gusta la salud mental, vas a poder trabajar en salud mental. Y si te gusta pediatría, vas a poder trabajar en pediatría. Hay trabajo, hay plazas que no se cubren. El otro día
jefe superior, supervisor.
Sí, la jefatura máxima del área en el que yo estoy sacó su informe anual de cómo está la situación de las plazas. Entonces nosotros sabemos cuántas plazas hay vacantes en cada una de las especialidades del hospital.
Bueno, vale, venga, suéltalas.
Terapia preocupacional, que es lo que me interesaba, había 18 plazas que no estaban cubiertas.
Que no estaban cubiertas, que 18 no estaban cubiertas. Plazas de terapeuta ocupacional solo sí. En tu hospital.
Solo en el sector de agudos, por así decirlo.
Solo en agudos.
Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, son 18 plazas sin cubrir, que están trabajando para con las universidades y demás para cubrir esas plazas, pero hay 18 en enfermería, 84, 86.
Madre.
Muchos problemas. Pero bueno, lo que os digo, sí, hay trabajo, sí, hay que hablar inglés, no perfecto, ni siquiera yo hablo perfecto, aunque voy mejorando.
Bueno, antes de iniciar la entrevista lo habíamos hablado, en qué tipo de los 4 idiomas que manejamos. Bueno, 5, ¿no? Lo íbamos a hacer, al final optamos por el castellano, sí, pero sí. Bueno, pues sepáis que podía haber sido en gaélico, en escocés. En inglés o en asturiano. Yeah. Al final optamos por el castellano.
Yo hablando completamente en serio, y si miras más Reino Unido, y estoy hablando de Escocia, a nivel de Reino Unido hay muchísimo trabajo, en el sentido de que es solo necesitas, bueno, aparte de hacer los papeleos y demás que hice, insisto, consultar las anteriores sesiones clínicas en la web, con un mínimo de nivel de inglés, mínimo para mantener una conversación y entender lo que te dicen. Básicamente,
pues vale.
sí, y volvemos a lo mismo que te digo: ámbitos que la gente probablemente ni se sepa que hay terapeutas ocupacionales, puedes acceder a ellos. Las condiciones laborales no las vas a tener en España en ningún lugar.
Bueno, es que más o menos ganáis casi, creo calcular que el doble,
por lo menos lo que cobra hay un centro de día, sí.
Bueno, hombre, sí, no, porque el centro de día, por supuesto, pero yo estoy hablando del sueldo de uno que trabaje en la administración. No me meto con trienios, carreras profesionales, no. Ni pluses que tenemos algunos, sino en lo que es el base. El base yo creo que es el doble.
Pues
además, el cambio a la libra, pues el doble, más o menos.
Lo que tienen allí, ya también lo comenté en alguna de las sesiones, es tú cuando empiezas a trabajar, tú sabes de aquí a 6 años cuál va a ser tu sueldo. Tú sabes cuáles van a ser tus subidas cada año. Evidentemente que tienes que cumplir los requisitos y demás, pero bueno, son relativamente sencillos. Pero yo, por ejemplo, sé que el año que viene tengo una subida de tantas 1.000 libras al año. Y sé que en 2 años tengo una subida de tantas 1.000 libras al año. Entonces sí, evidentemente te pagan cada vez más.
Tengo unas subidas de tantas 1.000 libras al año. Vaya, 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 vaya.
Sí,
y los trienios del Principado son 40 euros cada 3 años.
Bueno, hombre, eso son tantas 1.000 libras repartidas a lo largo del año y con impuestos, pues evidentemente quedan en menos. Pero sí, hombre.
Vale, por ir acabando, vamos a ver. El Brexit, se parece que a un mes y medio vista aparece Boris Johnson con un Brexit duro.
Uh-huh.
Sé que estás en Escocia. Escocia es una autonomía un tanto peculiar dentro de lo que es el Reino Unido.
Se está hablando
de que quizás ellos no, Irlanda va a necesitar un convenio específico. ¿Cómo está la situación? ¿Piensas que puede peligrar la estancia allí de los que estáis? ¿Cómo lo ves tú?
El Brexit, desde sus inicios y hasta ahora, como dices tú, a un mes vista, es una gran incógnita, porque ni siquiera ellos saben lo que va a pasar. Lo han demostrado repetidas veces en las decisiones que han tomado. Es una gran, gran incógnita. Lo que está claro es que creo que es un 15% por ejemplo, donde estoy yo, en nuestra área, creo que un 15% es personal de Europa. Entonces, evidentemente, si ya con nosotros...
Claro, por eso digo, y de fuera de Europa, claro, porque tienes ahí gente de todo el mundo.
Sí, sí, pero me refiero, si el 15, tú de repente imagínate que a nuestro jefe máximo le dices, oye, que te vamos a quitar el 15% de la plantilla, porque toda esta gente se
suponiendo
va
que el jefe máximo sea de allí, bueno, que igual tapa también que es de fuera.
Probablemente es inasumible, o sea, sería el caos. Si ya tienen problemas para reclutar gente, si tienes problemas para cubrir las plazas, y si de repente te cargas un 15% de la gente que estamos ahí, pues los servicios directamente, y estoy hablando solo de la sanidad, imagínate, es una locura. Yo sé que es incierto que la situación hasta el momento, yo personalmente, y esto es una opinión mía y solo mía, pienso que de una manera u otra no nos va a afectar demasiado, haciéndolas, evidentemente, puedes tener, a lo mejor acaban con un sistema tipo de visados y demás, pero solicitando las visas no creo que no haya ningún problema. Y sí es verdad que para la gente que a lo mejor pueda pensar en irse a Reino Unido no es el mejor momento, porque, insisto, hay una incertidumbre, pero si intentas mirar la fotografía más grande y demás, yo creo que no debería haber ningún problema. O, bueno, más allá de, bueno, solicitudes, papeleos y demás historias, que, bueno, papeleos, a ver, vivimos en España, papeleos para todo. No creo que al final vaya a tener un gran impacto en nosotros, pero insisto, eso es una opinión y habrá que esperar, porque insisto, no se sabe, ni siquiera los políticos saben muy bien lo que va a pasar. Entonces, quizá el 30 y en Halloween, que es cuando en teoría se tendrían que ir de la Unión Europea, puede pasar cualquier cosa, desde que se vayan con un Brexit, hard Brexit, hasta que no haya Brexit. Ya, un no tipo, sabe, que hay otra prórroga, no elecciones, sabe. Es que no se sabe. Muy no bien. Se sabe.
Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. La entrevista con Víctor Manuel Cabal Carvajal, terapeuta ocupacional de la Royal Infirmary of Aberdeen, o ¿cómo se dice?
Aberdeen Royal Infirmary.
Aberdeen, bueno. Yo siempre meto el off. Y bueno, no sé, espero que os haya gustado este nuevo formato de presentación de, pues bueno, de personas, de trabajadores, de compañeros, de terapeutas. Si es así, yo miraré los indicadores. Si veo que, bueno, pues la gente le gusta este tipo de formato, pues intentaré repetirlo con, bueno, pues con compañeros que piense que, o que consideréis y que alguien quiere sugerir, que es interesante que se les pueda entrevistar. Así que yo nada más me despido y Víctor, la última palabra es para ti, lo que tú digas.
Nada, un placer charlar de terapia, aunque sea por un ratito, y en español, porque últimamente solo hablo de terapia en inglés, y nada, animar a las personas a lanzarse, a hacer cosas así, como hice yo, merece la pena completamente. Y bueno, si puedo ayudar a alguien, o alguien quiere preguntar alguna cosa, pues bueno, hay medios de contactarme y demás. Yo siempre estoy abierto a ayudar a alguien si quiere aprender una aventura similar. Y de otra manera, nada, desear lo mejor para la terapia ocupacional en Asturias. Parece que suena un poco raro, pero desear que las cosas cambien, desear que las cosas mejoren, aunque... lo veo bastante complicado.
Bueno, es un paciente gravemente enfermo.
Sí, ya lo dije en alguna sesión clínica, es un coma profundo. Pero bueno, sí es verdad que a mí, en parte, pues me fastidia que lo que puedo tener yo en Escocia no lo pueda tener la gente aquí o no lo pueda tener en casa. Es bastante, bastante fastidiado pensar eso, pero bueno, es lo que es. Nada, muchas gracias y hasta la próxima.